Bueno, chicos, vamos a echar un paseo, una vuelta por varios lugares del mundo. Primero, ¿os parece bien que vayamos a Londres?
Sí.
Yes. Sí.
Mira, yo tenía aquí, fíjate qué pena me ha dado. Me ha dado una especie de cosa. Abro hoy la agenda, esta agenda donde yo apunto a boli lo que tengo toda la semana. Y para, exactamente, mi agendita. Y para el sábado tenía aquí puesto arroz Londres. Es decir, me iba a ir a Londres a tomarme un arroz con Quique la Costa.
Esa excursión que teníamos pendiente.
Sí.
Todos, bueno, tú primero, ibas a hacer un avance informativo, pero podríamos hacerla juntos cuando salgamos de esto.
Pues yo creo que sí.
Está apuntando descaradamente. O sea, yo
creo que vamos,
sí.
Está masticando ya el arroz.
Madre mía.
Que cada uno pagamos.
Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días. Se dice arroz. Y me parece muy bien enterarme por la radio de estas cosas.
Ah, amiga,
gracias.
Pero te íbamos a invitar, ¿eh?
Sí, ya tomo yo nota, y Quique también.
Esto es, te íbamos a invitar porque además está funcionando muy bien lo de Quique y...
Como un tiro, arroz.
Arroz.
Se abrió en julio del año pasado y todos los españoles de Londres, que somos unos cuantos, decíamos, por fin un sitio donde comer arroz, que aquí hay de todo, pero no había buen arroz. Y el arroz, además de ser precioso por dentro, de verdad... que lo estaba petando. Ahora hay que esperar un poquito, pero...
Bueno, esperaremos. Oye, el que tenéis bien es al primer ministro, que se coló después de tanto reírse del virus y mira por dónde.
Mira por dónde, que lo ha dicho hasta él públicamente, que la cosa podía haber acabado de cualquier manera. Ahora, Carlos, yo tengo mi propia teoría. El Viernes Santo sale el padre de Boris Johnson diciendo en la BBC que mi hijo ha estado a punto de inmolarse. Casi se sacrifica por la nación. Ya ves tú, como si tener el virus o marcharse con el virus hubiera salvado vidas. Y luego el domingo de resurrección y sale del hospital. Yo creo que Dominic Cummings está aquí haciendo sus paralelismos mesiánicos. Pero a lo mejor es el confinamiento que provoca estos efectos en mí. De todas formas, Boris Johnson está fenomenal. Está en su casa de campo, en Chequers, que es un casoplón. Y está con su chica, que ya sabes que también ha tenido coronavirus, que está embarazada de 7 meses ya largos, y dando ejemplo en la segunda residencia, pero bueno, está sin trabajar, no le dejan, y eso sí, sabemos que hace sudokus, que ve películas atrasadas, por ejemplo, una que no había visto nunca, según él mismo ha confesado, Love Actually,
anda,
que es esa en la que Hugh Grant pues hace de primer ministro en Downing Street,
mucho más
pues resulta que no la había visto. Y luego,
raro,
está volviendo a ver películas que le encantaban, por ejemplo... El día de la marmota. ¿Cómo te quedas?
Sí, es muy oportuna.
Es muy oportuna.
Tiene que actualizar un poco la filmografía.
Sí, sí. Siempre en vanguardia él.
Sí.
Pero bueno, aquí tenemos dos problemas. Uno, que es el que nos preocupa a la mitad de la población, que son las residencias de ancianos y de discapacitados o de enfermos crónicos, que son los grandes desaparecidos de las cifras oficiales. Llevamos más de 11.000 fallecidos y estos números no aparecen. De hecho, se calcula que la mitad de las muertes por coronavirus se dan en estos centros. Pues solo en Inglaterra tenemos 2.000 residencias infectadas y solo en las últimas 24 horas ha habido 92 brotes nuevos, o sea, 92 centros donde se ha producido el contagio. Eso nos preocupa a la mitad de la población. La otra mitad ha echado cuentas y están presionando porque tanto confinamiento va a arruinar 50 millones de pintas de cerveza.
Vaya.
50 millones de pintas de cerveza por el sumidero. 39.000 pubs, calculan, por 15 barriles de media cada uno en el almacén, más todo lo que no están ordenando a las fábricas. Ruina total. Así que ya empieza otra vez el lobby de los pubs a presionar para que levanten las medidas, pero no tiene pinta.
Bueno, es la crónica desde Londres de Paloma García Ovejero, a la que invitaremos a arroz a lo más tardar en cuanto esto se levante aquí y allí. Adiós, Paloma, un beso muy fuerte.
Hasta pronto.
Y el hombre que no tuvo madrugones y que no tuvo noches ni atardeceres, el hombre que no duerme, una leyenda en el periodismo español y americano, que es Juan Fierro, Washington, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Iba a decir el hombre que no tuvo infancia, porque prácticamente...
Casi. A ver, ¿qué haríais vosotros sin mí?
Y eso le llevó a Washington, y allí lo tenemos al tío. Bueno, cuéntame de todo acerca de cómo se está asistiendo al progreso numérico de fallecimientos en Estados Unidos, esencialmente en Nueva York y en algún lugar más.
Sí, los números son muy malos. Sí, llevan siendo muy malos durante muchos días. O sea, estamos casi en los 600.000 afectados, 580.000. El número de muertos sobrepasa ya los 23.000. Y Nueva York, como dices, es el sitio más afectado, aunque el gobernador quiere ver datos positivos ahí, ¿no? Porque el número de hospitalizaciones, de ingresos en la UCI, de personas con respiradores está más o menos estable, está bajando un poco. Pero bueno, aún así en el estado de Nueva York hay más de 10.000 muertos y en la ciudad, en New York City, en la Gran Manzana, superan los 7.000. Así que los datos son bastante malos en todos los Estados Unidos. Supongo que a ello se empuja a que la gente beba, Carlos, porque el consumo de alcohol en este país en la última semana de marzo ha subido un 537%, que se dice pronto. Es decir, según las estadísticas de las compañías que manejan las apps de encargar bebida alcohólica, de cerveza, vino y cosas más profundas, la verdad es que ha subido un 537%. Supongo que todo tiene que ver con lo que está pasando en el país. Supongo que tiene que ver también, si la gente ve las ruedas de prensa del presidente Trump, que cada día son más tensas y más intensas, con más enfrentamientos con los medios de comunicación, con más faltar al respeto a los periodistas. Di que los periodistas nos están cortando también y le están entrando bastante al tajo al presidente. Uh-huh. Pero bueno, así nos movemos.
Claro, en ciudades hemos dicho que Nueva York era la más perjudicada. Las demás grandes ciudades de Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles,
tienen también importantes focos. Detroit, Chicago, Nueva Orleans son ciudades que tienen bastantes focos. Y además, por ejemplo, en algunas de estas ciudades, por ejemplo, Chicago, que hay un 30% de la población es de raza negra, pero el 70% de los muertos son de raza negra. En Michigan, que es otro de los estados más afectados, pasa más o menos lo mismo. Con un 14% de población negra, el número de muertos de población negra es el 40%. En Washington es muchísimo más. Lo que pasa en Washington tiene población negra casi del 70%, pero el número de muertos es del 78%. Es decir, en Washington, en lo que es la ciudad, una ciudad de 900.000 habitantes, han muerto 38 negros, dos asiáticos, dos blancos y cuatro hispanos. Así es la estadística en la ciudad. O sea que, aparte de todo ello, se decía que el virus no respetaba entre ricos y pobres, pero vamos, se ve que no es verdad, que está afectando mucho más a los pobres, porque una de las causas que haya más muertos entre la gente de raza negra es que realmente es mucho más pobre, ¿no? Y además está en los está en los trabajos que están en primera línea, ¿no? Están limpiando hospitales, están en los supermercados atendiendo a la gente o reponiendo en las estanterías.
¿Y el confinamiento es muy duro en los lugares donde la población está confinada?
No es tan duro como en Europa. Yo puedo seguir saliendo a la calle y no infrinjo ninguna ley. Puedo salir a correr, puedo salir a andar. Puedo salir a andar por los parques de Washington, que tenemos un parque natural, y podría salir a jugar al golf, si jugar al golf, o a jugar al tenis, si tuviera alguien con quien jugar al tenis. Es decir, no es tan estricto como es en Europa. Y además, yo creo que la gente no se lo toma con tanta seriedad, ¿no? Y solo hay que analizar los casos del estado de Washington y del estado de California, donde se tomaron las medidas de prevención antes, el confinamiento antes, y sobre todo las autoridades actúan de una manera más severa. Se pensaba que Washington y se pensaba que California iban a ser los estados más afectados, porque además fueron los primeros donde empezó la enfermedad, pero al final la verdad es que son los que han logrado contenerla. Es más, California ha dicho que va a mantener el confinamiento hasta el 15 de mayo, mientras el presidente Trump habla de abrir el país el 1 de mayo. Así pues, hay una diversidad, tal y como es este país, bastante grande. Como la hay también, estabais hablando de los vestuarios de los Hamptons. Y hay un trending en Twitter que a mí está acabando con la credibilidad que tengo de ciertos comentaristas políticos o analistas, porque se ha puesto de moda hacerse una foto de cómo sale uno en televisión, a través del Skype, porque la gente ya no puede ir a los estudios, y la verdad es que, bueno, pues la gente mantiene la camisa, la corbata y la chaqueta, pero lo que va debajo, mi querido Carlos...
Un chándal.
Un chándal, sí, pero ¿qué chándales, por el amor de Dios? Es decir, ni los Hamptons. En fin, es decir, yo creía que bueno, que había una cierta... que el americano era un poco como el británico, como el oficial británico, ¿no? Que hasta en el campo de concentración se afeitaba todos los días. Pero, Dios mío, ¿qué ropa de casa tiene esta gente? ¿O con qué duerme? Porque la verdad es que te hace perder la fe. Dice, yo no le puedo hacer caso a este hombre viendo ese pantalón de chándal, por el amor de Dios.
Y una última cosa. ¿Hay estados donde no ha llegado el bicho? Alaska, Montana, yo qué sé, los que andan...
No, en todos los estados tienen casos... Lo que pasa es que hay varios estados en el centro del país, centro-norte, como puede ser las Dakotas, Nebraska, Idaho, donde la incidencia es muy poca. De hecho, hay 7 estados todavía en Estados Unidos que no tienen medidas de confinamiento, el estado en sí. A lo mejor en alguno hay algún condado, pero hay estados en los que todavía no hay una incidencia de la enfermedad muy, muy grave. Entre otras cosas, además, di que estos 7 estados, por ejemplo, Carlos, representan apenas el 3-4% de la población americana. Es claro, decir, claro. Está el 97%, 96% en su casa, o teóricamente en su casa, y en estos estados no, pero vamos, son el 3% apenas. Hay colegios, ha habido en algunos de estos estados, ha habido, por ejemplo, se ha podido ir a la iglesia durante esta Semana Santa. Sí, pues, depende muchísimo.
Gracias, querido Juan Fierro, el increíble hombre insomne.
Muy guapo, te vi con la camiseta del Celta, chaval.
Sí, no... señor, sí, señor. Y eso que me era una equipación suplente.
Sí, 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 ya yo le eché en falta el azul celeste.
Eso es, pero todo llegará.
Me han dicho
de Hugo que me la envían. Por favor, XL.
Sí, te la han enviado, creo que ya. Sí, llegó el otro día un paquetito del Celta.
Ah, amigo.
Mira, ¿ves?
Pues eso.
Somos así.
Hasta luego, Juan, un gran abrazo. Vámonos a París, Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Cómo se están tomando en París las cosas y cómo evoluciona todo?
Pues mira, nosotros anoche tuvimos un discurso de Emmanuel Macron que ha batido otro récord de audiencia. Sabes que aquí en Francia el récord de todas las audiencias lo tenía el partido Francia-Brasil del año 98, la final del Mundial de Fútbol, que fueron 23,6 millones de telespectadores, y Macron ya ha batido 3 veces ese récord. El 12 de marzo, 24,6 millones. El 16 de marzo, 35,3, y anoche 36,7 millones de franceses, incluida yo, delante de la televisión, a ver qué es lo que nos decía. Y bueno, el principal anuncio que hizo es que vamos a seguir encerrados aquí por lo menos hasta el 11 de mayo, aunque no ha precisado que sea exactamente, o sea, que sea una certeza ese día, ¿no? Sino que es el objetivo, ¿no? Las cosas podrían cambiar. Así que si la gente lo hace mal, si no se respetan todas las consignas...
Sí, pero tiene un calendario. Es decir, que tiene un calendario con revisiones semanales, por si acaso la cosa no va bien. Pero que tiene un plan más o menos estructurado.
Sí, y dentro de 15 días va a presentar el plan de salida, ha dicho. O sea, de cómo se van a ir estructurando la vuelta, ¿no?, a la normalidad. Pero, por ejemplo, efectivamente, hay los colegios a partir del 11 de mayo ya van a empezar a abrirse para que la gente que va a trabajar pueda dejar a los hijos en el colegio. No los universitarios, porque esos se quedan solitos en casa. Uh-huh. Y luego, sin embargo, por ejemplo, todo lo que es bares, restaurantes, hoteles, cines, todo eso por lo menos cerrados hasta el 15 de julio. Así que os podéis imaginar también todos los festivales que hay en verano de teatro en Aviñón, de rock, de música, de todo lo que hay durante miles de festivales están siendo todos anulados. Así que va a ser un verano un poco triste vamos a tener este año, pero bueno.
Bueno.
Pero oye, y luego el chascarrillo que hay hoy es que algunos se preguntan si Donald Trump le ha prestado su maquilladora a Macron. Porque si no, la que tiene a mano, se le ha ido a la mano anoche, parecía así
parecía
con
la veneno, ¿no? Parecía.
Un orangillo subido. Pero bueno, también hay quien dice que lo que pasa es que tiene un jardín magnífico, bien orientado al sol, y que está aprovechando el confinamiento para tostarse un poquito.
Porque estaba el peluquero, mientras le preste el peluquero a mí.
Igualito. Un abrazo, Asunción.
Un abrazo.
Rosalía Sánchez Berlín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
En Alemania las cosas, como siempre, más controladas, ¿no? ¿O da esa impresión?
Sí, sí, en cifras, pues en las últimas 24 horas tenemos 150 fallecimientos, en total son 2.969, ahí andamos ya rayando los 3.000 y bueno, 125.000 infectados. Hoy tiene Merkel videoconferencia con los presidentes de los Bundesländer, de las regiones, vamos a ver qué deciden sobre cómo comienzan a relajar las restricciones, pero vamos, irán en, tendrá que decir qué sector va primero, cuál después. Cuando abren los colegios, qué pasa, por ejemplo, con los exámenes de selectividad, que siguen convocados, pero que en la práctica es muy difícil que los lleven a cabo. Bueno, pues a ver. Y hoy tenemos los ojos muy puestos en Austria, en los vecinos austriacos, porque hoy vuelven a abrir allí todos los comercios de hasta 400 metros cuadrados de superficie, es decir, muchísimos. A finales de mes será el resto. Es un gran paso hacia, bueno, hacia la vuelta a la normalidad. Y es un poco conejillo de Indias, porque si no repuntan escandalosamente los contagios en Austria, pues bueno, el resto de gobiernos europeos tendrá ya menos excusa para mantener las restricciones. Aquí, como ya sabéis, es todo bastante más relajado. Mientras se mantenga la distancia de seguridad, podemos hacer cualquier cosa, incluso fiestas en casa, que seguro que vosotros estáis preguntando cómo es eso.
Sí, sí, es verdad, claro, ¿por qué?
En la mentalidad española esto no cabe. En la mentalidad alemana es bastante normal. O sea, yo he estado ya en varias, os cuento, llamas al timbre, te dicen ahí por el telefonillo lo alegres que están de que llegues y todo eso, y cuando subes, pues alguien desde el baño te dice, pasa Rosalía, siéntate en la silla que hay al lado de la puerta de la terraza. Tú entras al salón, ya han llegado otros dos que están cada uno sentado en una esquina de la habitación, hay una mesa en el centro con cervezas y cosas para comer y tal, y bueno, pues hay que levantar un poco el volumen de la voz para la charla de la vida que mantengas. Y, en fin, esto, claro, tú dices en España, ¿qué, ¿de qué fiesta me estás hablando, Rosalía? ¿Qué estás diciendo?
Bueno.
Pero yo os aseguro que esto en la vida alemana del día a día no difiere mucho de antes del coronavirus, ¿no? Es más, bueno, tienes que educadamente ceder el turno. Cuando ves que alguien se levanta para ir a la mesa por rellenar la copa de vino, pues tú dices, no, no, tú primero, no, tú, pasa tú. Bueno, para no...
Pero salen de allí, qué buen rato mochao que yo. Y se puede poner música y bailar, aunque sea cada uno en un rincón.
Exactamente, exactamente. El domingo, mira, llegaba yo a casa, serían las 11 de la noche, y el vecino de abajo tenía una fiesta. Se oía la música, había puesto música. Él estaba con la ventana abierta y estaban otros cuatro amigos que habían venido en la calle, en el jardín, uno apoyado en el tronco de un árbol, otro sentado en el suelo apoyado en la pared, etc. Cada uno con su cerveza, escuchando música y charlando. Saludé, me decían, Rosalía, qué pena que te podrías quedar, pero ya somos cinco, ya superamos, ya estamos al tope de la cifra permitida legal. Y yo ya, dices, con lo bien que os estáis pasando, qué pena que no pueda quedar.
Pero casi me subo a casa. La polca a tope puesta para bailar.
La polca, madre mía.
No, pero bueno,
este
son
nuestro día a día.
Son alemanes, son líderes de Europa por algo.
Claro, porque hacen es que divirtiéndose así tienen que trabajar más que nadie, vamos.
Ahí está la clave.
Yo creo que los alemanes se divierten mucho, ¿eh?
Claro, sí. Hombre.
Pero mucho.
La zona de Baviera es muy divertida.
Yo lo que creo, y lo digo sinceramente, si en Francia no se abren los bares hasta el 15 de julio, en España hay un bar por cada 175 habitantes, ¿eh? Que lo he estado mirando, 277.539 establecimientos. Esos van a la ruina todos.
Por desgracia, muchos de ellos. Los que no tengan músculo.
Esos van a la ruina todos.
Ahora, si aguantan, la verdad es que los salvaremos.
Vamos a ir, sí, los vamos a salvar.
Vamos a encargar de ellos.
Sí, sí, vamos.
Porque yo todo lo que me he ahorrado en bares desde hace un mes, me lo pienso gastar en dos o tres días.
Herrera, hacemos gira.
Tendrán que estar abiertos las 24 horas.
No, lo que pasa es que va a ser difícil que aguanten, ¿eh? Muy difícil.
Muy, muy complicado.
Rosalía, muchas gracias.
Un abrazo,
disfruta, cuidaos. De las fiestas de los vecinos. Vámonos a Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, explícame cómo anda la cosa por ahí.
Bueno, pues para que te hagas una idea, Carlos, este miércoles hay una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Van a empezar a estudiar un poco, como en Francia, como los vecinos franceses, de qué manera se puede llevar a cabo el desconfinamiento. Pero el drama nacional, el debate nacional que hay entre los belgas ya no es tanto si van a abrir los colegios, los bares, las peluquerías, mucho menos también los gimnasios. El debate nacional y lo que más le preocupa es si después de la reunión de este miércoles se van a volver a abrir las tiendas de bricolaje. Los belgas sí que es verdad que gracia tienen muy poca, Carlos, de esto ya lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, pero son buenos manitas. Es decir, aquí es muy habitual que el belga, que no vive en Bruselas precisamente, sino alrededor, en los pueblos de alrededor, a lo largo de su vida se construya su propia casa. Y es que son obras que ahora mismo están paralizadas porque las tiendas de bricolaje están paralizadas. Y es que por eso, ahora mismo que estén cerradas, es un drama nacional y es lo que verdaderamente le preocupa a los ciudadanos. Y a partir de este miércoles, la primera ministra, Sophie Vilmes, va a autorizar que se vuelvan a abrir las tiendas de bricolaje. Y te diré una cosa, hay mucha presión para que se abran. Por lo tanto, no me extrañaría, no me extrañaría que el jueves, la noticia... No,
cada país tiene lo suyo. Cada país tiene su cosa. Nosotros estamos preocupados de los bares. Pues los belgas de las tiendas de bricolaje, claro.
Los belgas cuando están preparados para el bricolaje.
Pero
seguro
te voy a decir
lo que
una
está
cosa.
Los
belgas cuando llegó Fabiola al poder allí, al reinado, decían qué gracia tiene la joya. Fíjate cómo serán los belgas. ¿Cómo serán los belgas?
Yo ayer necesitaba una bombilla.
Ay, por Dios.
Bueno, no, y como no tenía en casa, pues me tuve que fastidiar. Miento.
Pues te diré, Goyo, que han detenido, bueno, que han multado a un joven, porque también aquí están saliendo mucho tipo de excusas cuando los agentes se acercan a alguien que está sentado en un banco, porque aquí el confinamiento te dejan salir a dar una vuelta, pero no te puedes sentar de tertulia, porque si no te pueden multar. Y un joven le dijo al policía que es que se estaba sentando a descansar porque iba a cambiar la bombilla a casa de un amigo.
Bueno.
Y finalmente le multaron porque ni tenía bombilla ni tenía nada.
Tenía amigos ya.
Y bueno, para que te hagas una idea, Carlos, aquí hay 3.900 fallecidos. Estamos esperando ahora a las 11 porque actualizan los datos, y unos 30.000 contagiados por coronavirus. No se van a tomar más medidas porque por ahora no están saturadas las urgencias, en torno al 57%.
Es el día a día en Bruselas. Gracias, José Luis, gran abrazo. Y nos vamos finalmente a la gran sorpresa de Europa, junto con Grecia, que bueno, Rusia, que déjalo también tranquilo, que es Portugal. Ahí está Begoña Íñiguez. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues aquí, al ladito en Portugal, es verdad que está siendo una sorpresa, con 6.934 casos confirmados y 535 fallecidos, y yo estaba escuchando a mis compañeros, y aquí realmente lo que más echan en falta a los portugueses no es una birra, no es una imperial, que aquí es la cerveza, sino el café, el cafecito, los cafés y las pastelerías. Aquí son muy, muy dulceros, como sabéis, los portugueses, y eso de que estén cerradas las pastelerías y los cafés, no poder estar con los amigos en la barra del café tomando el boliño, el pastel por la mañana, ¿qué es lo que hace? Pues que las personas, y yo ya he visto a varias personas así, cuando van a comprar el pan a la panadería, piden el cafecito, lo piden, pero se lo tienen que tomar fuera. Entonces las pastelerías han puesto las papeleras fuera para que la gente eche pues los recipientes que se pueden reciclar del café. Y la verdad es que los portugueses no tienen mucho sentido del humor, y ha tenido que ser, Carlos, un español el que haya puesto a cantar a los portugueses en las ventanas. Aquí no salimos a las ventanas a las 8, como en España, salimos a las 10. Y hay una iniciativa que podéis ver en internet que se llama Viciños a Xanela, Vecinos en la Ventana, en Oeiras, cerca de Lisboa. Íñigo Hurtado, este español, cada día organiza algo. Entonces, unos días conciertos, otros días canta una banda, otros días hay recital de poesía, todos aplauden. En fin, que aquí cada uno se intenta entretener como puede, pero seguimos en cuarentena. En cuarentena no voluntaria, podemos salir, hacer deporte, y yo os puedo decir que he vuelto a correr, porque es una manera también de salir, hacer algo de ejercicio y de poder ir al lado del río. O sea que aquí cada cual se organiza también un poquito como puede.
Pues mira, yo estaba ayer echando un vistazo a los caminos de Santiago, a ver si este año y estoy prácticamente decidido a hacer
¿El portugués?
Más que el portugués, el de la playa, el de Oporto.
Perfecto, por Carlos, la playa, te lo recomiendo, hasta llegar a Vigo. Lo he hecho. El camino portugués por la costa, por la costa es maravilloso, es precioso y se lo recomiendo también a nuestros
y buena
oyentes.
Comida en, tú sabes que esto es buena comida, buenos lugares para sentarse en una mesa, para probar bien.
Claro. Eso es una, tenemos que tener, ¿verdad?, esperanza, y tenemos que pensar que esto va a pasar y que volveremos, porque por ejemplo los portugueses ahora no pueden ir a los restaurantes, pero como lo que están haciendo, se están convirtiendo en panaderos, por ejemplo en los supermercados la harina se ha agotado. Y aquí todo el mundo está haciendo pan, por ejemplo, y bollos. Es decir, bueno, no se puede ir a los restaurantes, se cocina.
Ya iremos. Begoña, grandes besos desde España.
Igualmente, hasta pronto.
Íñiguez de Lisboa. Este es el panorama en Europa, como han visto ustedes, y en Estados Unidos con el hombre que no duerme, con Juan Fierro. Pues bueno, oye, pues apuntamos lo de Londres para irnos al...
Por favor.
Arrocito, cuenta conmigo también.
Yeah. A ver si para septiembre.
Y luego los bares, el recorrido, Herrera, vamos a tener uno parar, ¿eh?
Hombre, yo desde luego, mira, el recorrido sevillano lo tengo cerrado más o menos. Tú tienes que cerrar el de Bilbao.
Nosotros el de Madrid.
Ahí está. El de Madrid hay que cerrarlo.
Eso lo hacemos, lo
bueno, el de Albacete es imprescindible.
El de Albacete, vamos.
No, literalmente imprescindible.
Imprescindible.
Así que, y Naranjo, que nos lleve por Gines, que también hay bares, ¿eh?
Oye, en Gines podéis morir. No, te lo digo de verdad, ¿eh?
Se nos da bien esto, ¿no? O sea, que quiero decirte que hay una cosa en común para todos, ¿eh?
Yo por eso te digo, si los bares aguantan, difícil aguantar.
Pero es muy complicado, es aguantar,
pues tienes que seguir pagando alquiler y sueldos y...
Algunos sí, otros no.
Si tú aguantas, y aunque sea con un hilo de vida, abres el día que se pueda... Ese día te garantizo
caja.
Que estamos todos allí gastando todo el dinero.
Y llorando de emoción.
Yo estoy como loco,
Pues ahora yo estoy como loco por llegar a las noticias de las 11:10 en Canarias, con permisación, por favoridad y gratitud por la atenciéntud.
Es que claro.
Luego claro,
se
nos
va a volver loco,
se nos va a volver loco.
Polígota.